Timoteo capítulo 1 y quiero dar gracias a todos aquellos que elevaron una oración en mi favor durante el periodo que tuve de gran prueba física. Pero muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Y Dios me ha librado de una situación bastante difícil. Mi voz está más fuerte hoy que antes. Y me siento mucho mejor. Y aquel que empieza la buena obra la termina. Vamos a ir al libro de Primera de Timoteo, capítulo 1. Voy a leer ahí unos versículos. Cuando tengan todos digan amén. Vamos a empezar a leer en el verso 18. Primera de Timoteo 1, 18. Dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, es el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, le llama hijo, no biológico, pero espiritual. Hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites, diga milites, es un término militar de guerra, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe, diga manteniendo la fe, y buena conciencia. Y luego continúa diciendo: desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, wow, para que aprendan a no blasfemar. A quienes entregué a Satanás. Es algo que yo nunca he hecho, yo en los 36 años de ministerio. No he entregado a nadie a Satanás. No que no me han faltado ganas, para serles honestos, pero es bien serio. A mí que le entregue a Satanás, es el apóstol Pablo. Dice: pero estos blasfemaron en contra de la fe y los he entregado en las manos del maligno. Eso es bastante serio. Pero no va a predicar de eso, ya los miré que pusieron intensos todos. No va a predicar de entregar a nadie a Satanás aquí esta noche. Mi tema es el poder de una profecía personal. Es lo que quiero hablarles por unos minutos. El poder, diga el poder, de una profecía personal. Le dice el apóstol Pablo: quiero, han habido profecías que se hicieron acerca de ti, quiero que milites por ellas, quiero que luches por ellas. So voy a hablar por unos minutos nada más acerca de esto. Oremos. Señor Jesucristo, gracias por tu espíritu aquí en este lugar, en este santuario. Señor, tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor, y hemos alabado tu nombre, exaltado tu nombre. Hay más que dos, más que tres en este lugar y estamos reunidos en tu nombre, Señor. Y tú vienes a morar, tu autoridad espiritual se halla aquí en este lugar. Aleluya, Señor. Gracias, gracias por tu gloria que ha llenado esta casa, Señor. Ahora háblanos, Señor, que esta buena semilla caiga en buena tierra y pueda producir frutos al 60, 80 y 100 por uno, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Y todos dicen amén.
Amén.
Todos gritan amén.
Amén.
All right, tomen asiento. Quisiera empezar diciendo mi mensaje esta noche, que la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, toda la Biblia es un libro profético con profecías cumplidas y hay otras por cumplirse. El apóstol Pablo en 1 Corintios 12:10, hablando de los diferentes dones que son impartidos por el Espíritu Santo en nuestra vida, de los nueve que él menciona allí, uno de esos es el don de profecía. El don de profecía es un don legítimo. Es un don que Dios lo ha dado para la edificación de alguien específicamente y en otros casos para toda la iglesia. Lamentablemente, y esto digo lamentablemente, este don de profecía ha sido uno de los dones más mal usados y en casos abusado por creyentes que sin poseerlo dan profecías. y otros que poseyéndolo lo usan para su propio beneficio. So, de entre todos los dones, este ha sido el más mal usado de todos. No obstante, y es muy importante, a pesar del mal uso del don de profecía en el siglo XXI, sin embargo, no deja de ser legítimo, real, bíblico. Es para nosotros. Es para este día. Es para este tiempo. Ahora, cuando el pastor se para a predicar frente a la congregación, recuérdense, está profetizando. Porque el mensaje es basado en este libro, la palabra de Dios, y este libro es profético. So, el mensaje es profético. Y es su deber recibir la profecía que sale del púlpito semana tras semana, semana tras semana. Dios hoy día continúa dotando a ciertos creyentes con este don. Yo he conocido hombres, porque es un don, aparte del mensaje profético, hay un don específico. Y Dios continúa dotando con ese don. Yo he conocido a hombres, a mujeres que Dios los ha usado para profetizar sobre mi vida. Y si no todas, la mayoría de esas profecías se han cumplido tal y como fue predicho sobre mí. Muchas de ellas, me estoy disfrutando de ellas hoy en día, de esa profecía. Muchas fueron dadas sobre mi vida hace mucho tiempo. Sin embargo, hoy, años más tarde, sigo gozando de esa palabra profética. A eso se estaba refiriendo el apóstol Pablo cuando escribió a su hijo Timoteo aquí en su primera carta, en el primer capítulo, donde él le recuerda, le habla a este joven predicador, Pablo, sintiendo que su tiempo aquí en la tierra, su ministerio, uno de los ministerios más impactantes y más prolíficos en la era de la iglesia, es el ministerio del apóstol Pablo. Y a este punto, cuando él escribió a Timoteo, él se hallaba ya en el ocaso de su vida, en el ocaso de su ministerio. Estaba encarcelado en Roma, estaba ya condenado a la pena de muerte, muerte por la guillotina. Y él escribe a su hijo espiritual y le recuerda. Él le dice: ¿sabes qué, hijo mío? Yo estuve presente cuando profecías fueron colocadas sobre tu vida. Yo estuve en ese servicio. Yo estuve en esa reunión cuando algunos siervos de Dios se pusieron en pie y profetizaron sobre ti. Son profecías personales. No fueron para toda la iglesia. Esas profecías no fueron para toda tu familia, sino que fueron profecías exclusivamente impartidas sobre tu vida. Y es hermoso cuando uno recibe una palabra profética de parte de Dios. Ahora quiero que note lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo en referencia a esas profecías personales. Te encargo, Timoteo, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Luego continúa diciendo algo poderoso: quiero que milites por ellas. Es un término militar. En otras palabras, quiero que luches por ellas. Quiero que guerrees en el espíritu por ellas. Porque si hay alguien que no quiere que esas profecías se cumplan, es tu enemigo, el diablo. So, no te quedes quieto, no te quedes con los brazos cruzados, porque hay profecías que fueron impartidas sobre tu vida. Y si quieres que esas profecías se cumplan en ti, quiero que milites por ellas, quiero que pelees por ellas en el espíritu. Cuando vengas a la iglesia, no te sientes ahí con los brazos cruzados. No, alaba a Dios, glorifica a Dios y di: la profecía se va a cumplir en mí. La profecía que fue dicha se va a cumplir. Alaba, ora, ayuna, haz lo que tengas que hacer. Milita en el espíritu, guerrea en el espíritu, lucha en el espíritu. Para que esa profecía se cumpla en ti. Y luego el apóstol Pablo les revela la estrategia de lo que él tenía que hacer para que esas profecías se hiciesen realidad en la vida de él. Número uno, le dice en el verso 19, mantén tu fe. Diga conmigo, mantén tu fe. Mire a su vecino que está todo decaído, dígale, mantén tu fe. Mantén tu fe. Y número dos, la segunda cosa para que esas profecías se cumplan, Timoteo, sobre tu vida. Yo estuve presente, yo escuché palabras poderosas, positivas de fe que fueron pronunciadas sobre ti. Dios te va a usar, Dios te va a bendecir, tú vas a impactar naciones. Todo el trabajo que el Señor me ha ayudado a cumplir en el Asia Menor, tú lo vas a continuar, Timoteo. Tú lo vas a elevar a otra dimensión, a otro nivel. Yo oí cuando esas profecías cayeron sobre tu vida. Pero hay un enemigo, hay alguien que se va a poner para que eso se cumpla. Oh, el diablo quiere que te quedes en un nivel mediocre, en un nivel de complacencia. Pero no, vas a tener que militar. Quiero que milites por esas, quiero que luches. Le dice, número uno, quiero que mantengas tu fe. Aun cuando hay oposición, aun cuando parece que la profecía no se va a cumplir, tú mantén tu fe. Tú haz declaraciones de fe. Aunque no lo mires patentizado, continúa, mantén tu fe, Timoteo. Vengo a decirle a alguien aquí esta noche, no pierdas su fe, mantén tu fe, guarda tu fe, párate firme en la fe. Y número dos le dice, mantén una buena conciencia. Ahora, conciencia es el conocimiento interior del bien que debemos de hacer y del mal que debemos de evitar. Grábese eso en su mente. Una buena conciencia es una conciencia limpia, es una conciencia sin culpabilidad, es una conciencia pura, santa, casta, que no esconde nada. El dicho dice, el de conciencia limpia duerme tranquilo. Nadie dijo amén a eso. El de conciencia limpia, la mejor almohada es la conciencia limpia. No esconde nada. El que no esconde nada, no teme de nada. Pero si usted esconde algo, su conciencia le va a predicar. No va a poder conciliar el sueño. Su esposa le va a decir de noche, ¿por qué te mueves tanto? No puedes dormir. Y ahora se rieron las esposas, porque es verdad. Pero el de conciencia limpia, el de conciencia pura, duerme tranquilo. Vive tranquilo. Disfruta su vida en el Señor. Eso le dice Timoteo, quiero que mantengas tu fe. No va a ser fácil. Vas a tener pruebas, va a haber adversidad. El enemigo va a levantar una muralla para que esa profecía no se cumpla en tu vida. Pero no importa, tú mantén tu fe. Venga lo que venga, pase lo que pase, muchos se van a levantar como Himeos que se levantaron contra mí, me causaron daños y otros más, pero yo estoy aquí todavía de pie, Timoteo. He mantenido mi fe. Tú haz lo mismo. Si alguien habla mal de ti, si alguien dice algo negativo de ti, si alguien no te saluda, si alguien te critica, no hagas caso. Mantén tu fe, porque hay una profecía sobre ti. Hay una profecía, y cuando la profecía está sobre nosotros, no importa lo que diga la gente, no importa lo que diga el mundo y no importa lo que diga el diablo, yo soy un hijo de Dios con palabra profética en mi vida. Alguien alabe al Señor si siente palabra profética sobre su vida. Hay una profecía sobre usted. Aleluya. Y mantén tu conciencia. Mantén tu mente limpia. Es por esa razón que es muy importante filtrar a través de la palabra de Dios los pensamientos que procesamos por nuestra mente. El gran sabio Salomón fue el que dijo en Proverbios 23:7 que usted es lo que usted piensa. Porque estas palabras exactas, porque cuál es su pensamiento en su corazón, el tal es él. Usted es lo que sus pensamientos son. Por lo tanto, tenemos que mantener nuestras conciencias limpias, nuestras mentes limpias. Usted no puede impedir que las aves vuelen sobre su cabeza, pero sí puede impedir que hagan nido en la cabeza. Y pensamientos van a venir, porque tenemos estas dos ventanas del alma llamadas ojos, por donde ingerimos información del mundo externo, cosas que vemos, situación, nuestros oídos. Escuchamos todo tipo de información, pero puede entrar información y pueden pasar pensamientos por nuestra mente, pero no tienen que quedarse en nuestra mente. Usted no se pone a ensuciar, a manchar su conciencia, porque el día que usted se bautizó en el nombre de Jesucristo y el Señor lo selló con el Espíritu Santo, usted sufrió una transformación de su mente. No manche, no ensucie su conciencia, su mente. Guárdela pura, limpia. Y Timoteo, guarda una conciencia limpia. Cuando el creyente posee una conciencia buena, pura, santa, no se va a sentir indigno de su salvación. Usted no va a entrar en la presencia de Dios con una fe indecisa, con culpabilidad y condenación. No, Señor. Es por eso que una conciencia limpia siempre se halla conectada con una fe fuerte. Y fe es el factor que hace que esas profecías que alguien inspirado por el Espíritu Santo, o quién sabe, a través de un mensaje, fueron pronunciadas sobre usted, sobre su vida, y ahora están allí. Y para que se haga realidad, usted va a tener que hacer estas dos cosas: mantener su fe y mantener una conciencia limpia. Yo me recuerdo, tal vez tenía 15 o 16 años, una palabra profética de parte de mi padre, que ya está en la presencia del Señor. 15, 16 años de edad, teníamos lo que hoy en día aún se hace escuela de verano para los niños, adolescentes y jóvenes. Y me acuerdo que en ese verano en particular mi papá me dijo: quiero que seas el maestro de los adolescentes. Wow, nunca había enseñado a ese nivel, no había enseñado, nunca había estado involucrado en ningún tipo de enseñanza. Bueno, mi papá me pide que lo haga, lo voy a hacer. Y en una de las lecciones, en una tarde, me acuerdo como que si fuera ayer, mi padre pasó por el aula donde estaba enseñando yo y entró y se sentó. Y cuando él entró, me puse nervioso. Solamente mirarlo ahí sentado, escuchando, me puse nervioso. Pero terminé y él se levantó, pasó al frente y me dice: hijo, voy a profetizar sobre ti, voy a orar sobre tu vida, pero voy a profetizar sobre ti. Y en ese día mi padre oró frente a todo el grupo que estaba ahí, me puso la mano y comenzó a pronunciar palabras poderosas, positivas, de fe en relación a mi futuro. Una de las cosas que me acuerdo y que me las repitió hasta el día que él se fue, dice: hijo, Dios te va a usar, Dios te va a elevar, vas a predicar este evangelio a las naciones de este mundo. Yo tenía 15, 16 años y yo oí esa profecía. Yo no me imaginaba, nunca había sentado a pensar, ni había siquiera soñado. Pero esa palabra salió de la boca de él en forma profética. Y yo digo: ¿yo? ¿Ya? Todo lo que tenía puesto en ese día era prestado. El traje que tenía era prestado. La corbata que tenía era prestada. La camisa que tenía era prestada. Los zapatos eran prestados. No tenía nada. Todo lo que llevaba puesto era prestado. Y mi papá viene y dice: vas a profetizar las naciones de este mundo. Hermanos, y pasó los días, yo me olvidé de la profecía. Hasta que un día estaba en Texas. Mi hermano Josías se iba de vacaciones y me pidió que me quede cuidando la iglesia. Vas a predicar, vas a enseñar, vas a hacer todo esto. Y yo era un muchacho todavía, tenía 20, 21 años de edad. Y cuando él me dijo eso, la profecía que mi padre profirió sobre mí se vino sobre mí. Y esas dos semanas, Dios activó ese ministerio que estaba dormido, inactivo. La profecía estaba sobre mí. Y esas dos semanas, hermanos, Dios hizo algo sobrenatural. Comencé a predicar, comencé a enseñar, y desde ese día hasta hoy no he parado. Desde los 21 años hasta hoy, he predicado este evangelio alrededor de este mundo, a muchas naciones de esta tierra. Pero alguien pronunció una palabra profética. Alguien abrió su boca e inspirado por el Espíritu Santo habló algo de parte de Dios. Y hermanos, cuando Dios le habla a su vida, sea a través de este púlpito, sea alguien a usted personalmente, lo que tiene que hacer si desea ver esa profecía cumplida en usted es todo el tiempo y todos los días mantener su fe. ¿Cómo mantengo mi fe? Oh Dios mío, aleluya. Yo me mantengo mi fe orando, sirviendo al Señor, activo en la obra del Señor. Adversidades van a venir, problemas van a venir, pero yo mantengo en alto la bandera de la fe. Yo no doy pie atrás, yo no miro a la derecha, yo no miro a la izquierda. Esto se va a cumplir, esto va a suceder en mi vida. Voy a mantener mi fe y una conciencia limpia. Aleluya. Alguien diga aleluya. Dios profetiza por medio de su palabra, o por medio de un predicador, o por medio de su pastor, o por medio de alguien que genuinamente posee ese don de profecía. Y esa profecía, cuando es pronunciada y es Dios el que la envía, inmediatamente su espíritu se conecta con esa profecía. Por eso es que cuando usted viene a la iglesia, no venga y se siente ahí todo cómodo, como que si estuviera en una silla reclinatoria. No, cuando venga a la iglesia, siéntese al filo. A ver si todo el mundo se va a sentar al filo aquí. ¿Sabe por qué? Porque usted viene a la casa de Dios, aleluya. Dios me va a hablar en esta noche. Yo necesito una palabra de Dios. Y cuando usted tiene hambre de la palabra del Señor, una profecía va a salir desde este púlpito. Y cuando salga, diga, ¡ah! Eso es para mí. Yo lo recibo. Esto es personal. Aleluya. Y desde ese día en adelante, usted mantenga su fe. Usted alabe a Dios. Usted mantenga una conciencia limpia. Tome esa palabra profética. Póngala en su vida. Póngala en su corazón. Todos los días declárela en fe. Aleluya. Estaba pasando por esos tiempos de enfermedad y un cierto día me levanté a la oración, como es mi costumbre, y mientras estaba orando, el Señor habló una palabra sobre mi vida de este libro que es profético. Y estaba en una lucha espiritual, estaba en una lucha emocional, estaba en una batalla física. Parece que todo se venía abajo, se estaba derrumbando de un momento al otro, con tantos problemas que se aparecieron en mi cuerpo físicamente, un tumor en mi garganta que a primera instancia el médico me dice es cáncer, y eso realmente me perturbó mucho. Y todo el mes de diciembre luché en el espíritu cada vez que oraba, y mientras un día terminé la oración, el Señor viene y me habló a mi espíritu y me dijo, tu posterior estado va a ser más grande que tu primero. En ese momento, en esa lucha, en ese tiempo de dificultad, y cuando yo sentí eso en mi espíritu, yo agarré esa profecía. Y aunque no miraba en ese instante un futuro brillante, sin embargo, esa palabra profética fue específicamente para ti, para mí, y yo la recibí. Porque mi estado en el aspecto físico en ese momento tal vez no era el mejor, pero mi posterior estado, dice el Señor, va a ser más grande que tu primer estado. Tu posterior estado va a ser más fuerte, va a ser más poderoso, va a ser más ungido, va a ser más impactante. Y yo recibo esa palabra, aleluya. So cuando la palabra sale, diga, yo recibo esa palabra. Alguien recibe esta palabra esta noche. Su posterior estado va a ser mejor que su primer estado. Aleluya. Y así me estoy sintiendo ahora, después del problema, después de la enfermedad, después de todas esas cosas. Cada día me estoy sintiendo más fuerte, más ungido, más poderoso en el Señor. Yo estoy declarándole cada vez que me levanto, aleluya, gloria a Dios, esa profecía es mía. Y voy a luchar para que se cumpla. Voy a mantener mi fe, aún en esos tiempos difíciles. Voy a mantener mi fe, aleluya. Pelee con su fe. Por eso cuando aplaude, aplaude en fe. Cuando canta, canta en fe. Cuando se pone de pie, póngase en pie. Cuando diga, hágalo en fe. Cuando dice, aleluya, hágalo en fe. Si va a hacer algo, hágalo en fe. Porque si lo hacemos sin fe, es pecado, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Aleluya. Aleluya. No somos cualquier pueblo, somos un pueblo con profecía sobre nuestra vida. Aleluya. Yo no soy cualquier predicador, yo soy un predicador con profecía de Dios sobre mi vida. Usted no es común, se quiere creer común y corriente allá usted. Pero no, la iglesia del nombre es una iglesia con profecía. No es cualquier iglesia. No es una iglesia más en una esquina, no. Somos un pueblo con profecía de parte de Dios. Aleluya. Somos real sacerdocio, somos gente santa, somos pueblo adquirido por Dios. No somos cualquier pueblo. Y es tan importante entender este aspecto de profecía. Profecía es Dios acercándose a usted para hacerle declaraciones poderosas referente a su futuro. Y una vez que esa palabra le es entregada, usted, todos aquí, somos responsables de recibirla, de usarla como una arma espiritual para luchar en el espíritu en contra de esas fuerzas que vienen con el fin de desviarlo del cumplimiento de esa profecía. Fuerzas que se oponen para que esa profecía no se cumpla, para sacarlo a usted del plan, del destino que Dios ha preparado para su vida y para la vida de los suyos. Aleluya. Hay una profecía para todos los padres de familia aquí. Yo y mi casa serviremos al Señor. Es una palabra profética. Es algo declarado aquí en la palabra del Señor para usted y su familia. Aleluya. Tal vez su hijo no está sirviendo a Dios esta noche, o su hija, o se han alejado del Señor, pero esa es una palabra profética. Usted se abraza de ella, usted mantiene su fe, usted mantiene una buena conciencia y declara en fe. Aleluya. Señor, tal vez mis hijos no te están sirviendo, pero hay una profecía sobre mí y mi familia, que yo y mi casa vamos a servirte, Señor. Tú los vas a traer con lazos de amor a tus caminos una vez más. Yo lo declaro en el nombre del Señor Jesucristo. Haga declaraciones de fe. Aleluya. Usted use esa profecía y en el espíritu como una arma espiritual. Diablo, tú no puedes tocar a mis hijos, porque Dios ya declaró proféticamente sobre mi hogar que yo y mi casa lo íbamos a servir a él. Y usted lucha, milites por ella, y Dios va a respaldar su promesa. La promesa no tiene problema. A veces los que tenemos problemas somos nosotros. Pero para que esa promesa se cumpla, esa palabra profética, tiene que usarla como una arma espiritual y guerrear contra toda oposición maléfica hasta que esa profecía se haga realidad en su vida y en la vida de los suyos. Al igual que el Señor Jesús, cuando el diablo lo tentó en el desierto, el Señor usó la palabra profética como una arma que totalmente desarmó el ataque del enemigo. El Señor dijo: escrito está, ya está dicho, ya está profetizado, ya está escrito. Diablo, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y hermanos, cuando el Señor usó esa palabra profética, el diablo huyó. Use la palabra profética como arma espiritual. No se dé por vencido así nomás. No tire la toalla en desánimo. No, hay una profecía sobre su vida. Guerree para que se cumpla. Milite por ella. Úsela como una arma espiritual. Ahora, hay cosas que Dios pone en nuestro corazón que no las vamos a recibir automáticamente, sino va a requerir que luchemos en el espíritu hasta obtenerlas. Y ahí es donde muchos creyentes fallan, ministros fallan, porque quieren todo en bandeja de plata, pero dicen: no, tienes que luchar por ellas. Tienes que guerrear por ellas. Dios te dio una palabra profética de avivamiento, tienes que guerrear por ello. Tienes que luchar por ello. Dios te dio una palabra profética que Dios te iba a levantar y te iba a usar para gloria de Él. Tienes que luchar por ello, tienes que guerrear por ello. Dios profetizó que el Señor iba a cambiar todas esas cosas. Ese lamento en danza va a tener que luchar y guerrear hasta que esa profecía se cumpla. En el Espíritu. Aleluya. En el libro de Marcos, capítulos 10 y 11, es interesante. Se nos habla de dos temporadas que todos nosotros pasamos, un proceso. Note lo que dice en Marcos 10, 15. Mira lo que dice el Señor: si no fueres como un niño, no entraréis en el reino de Dios. Si no fueres como un niño, no entraréis en el reino de Dios. Esta posición o este nivel del Hijo de Dios, que es el primer nivel, es el nivel de inocencia que alcanza el creyente cuando nace de nuevo del agua y del Espíritu. También habla de su identidad, de la herencia, que como Hijo de Dios ahora se halla en línea para recibirla, no por ningún mérito personal, sino todo por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pero es interesante, el primer nivel, el kindergarten, este nivel de jardín de infantes, tienes que ser como un niño si quieres entrar en el reino de Dios. Tienes que ser inocente, una conciencia pura. No tiene que haber malicia en tu corazón. Tienes que estar totalmente limpio si quieres entrar en el reino de Dios. Es el aspecto de inocencia. Pero más adelante nos muestra otro nivel en el siguiente capítulo. En el siguiente. Esto fue en el 10:15. En Marcos 11:12. Viene el Señor y dice que el reino de los cielos sufre violencia. Y los valientes lo arrebatan. Hermanos, esta es una transición bastante drástica de posición que se efectúa en el reino de Dios, de la inocencia de un niño que recibe su identidad y recibe su herencia, no por méritos personales o por algo que él o ella hizo para merecérselo, sino por gracia de Dios. A los que creen en su nombre les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. La posición de niños. Pero de esa posición de niños, el creyente sufre una transición bastante drástica de niño a guerrero, de jugar con juguetes espiritualmente hablando, de tener el biberón en la boca todo el tiempo espiritualmente hablando, a ir y tomar armas espirituales para guerrear en el espíritu, porque este reino de los cielos sufre violencia, pero solamente los violentos, aleluya, aquellos que se lanzan en fe. Aquellos que dicen, aleluya, estoy determinado a que esta profecía se cumpla. Esta iglesia va a tener avivamiento. El Señor nos va a usar a todos. Vamos a expandirnos, vamos a crecer, vamos a avanzar. Y el reino de los cielos todos los días sufre violencia, pero aleluya, somos más violentos que la violencia que recibimos. Y ahora, esto tiene que ver con la profecía personal. El reino de los cielos sufre violencia. Y que para que se cumpla, tenemos que guerrear, tenemos que luchar en el Espíritu. Porque lo que Dios promete se cumple. Eso téngalo por seguro usted. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo del hombre para arrepentirse. Todas sus profecías en Él son sí y son amén. Por lo tanto, la profecía no es el problema. Es lo que es cómo administramos esa profecía o qué hacemos con ella, lo que permite que se patentice en nosotros o simplemente se quede como una profecía más sin cumplimiento en nuestras vidas. Hay muchos, a mí todos mejor dicho, porque todos recibimos palabra profética en la iglesia a través de los mensajes. Todo mundo, todos los domingos, todo tipo de profecías caen sobre nosotros. Y muchas de ellas no se han cumplido en usted, porque no quiere militar en el Espíritu. No quiere guerrear por ellas. Oh, se emociona así, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando llega el día lunes y usted recibió una palabra de parte de Dios que Dios iba a abrir una puerta que estaba cerrada. Y que lo que había perdido, no se preocupe, que Dios tiene algo mejor para usted. Y usted recibe esa palabra. Y usted se emociona durante el culto. Pero cuando llega el día domingo y enseguida siente adversidad, oposición, no quiere guerrear. No quiere levantarse a orar, a doblar rodillas. Quiere recibir que la profecía se cumpla acostado en la cama. Hay veces que hay que orar cuando este cuerpo no quiere orar. Hay veces que hay que ayunar cuando este cuerpo quiere comer. Hay veces que nos tenemos que aislar cuando este cuerpo quiere ir y jugar y pasear. Hay veces que eso es guerrear en el espíritu. Mientras otros juegan, usted está luchando. Porque tengo una profecía en mi vida y quiero que se cumpla. Oh, el reino de los cielos sufre violencia, sufre golpes, sufre ataques. Pero aleluya, hay un grupo de violentos que lo van a rebatir matar en el nombre del Señor Jesucristo. Yo sé que aquí en Grass Valley tenemos un grupo de violentos que quieren arrebatarlo en el nombre del Señor. Aleluya. Eso es nuestra responsabilidad, guerrear para que esa profecía se cumpla. Esa profecía no se va a cumplir sentados en un escritorio. Esa profecía no se va a cumplir simplemente pasando por las rutinas religiosas de semana a semana. No. Si usted requiere sanidad, hay una palabra profética para usted. Si familia requiere de salvación, hay una palabra profética para usted. Si usted está desesperado por una bendición, por salir de un estado de estancamiento, salir de ese estado de mediocridad, de presión y de tensión, hay una palabra profética para usted. Pero para que se cumpla, toma más que un momento emocional en un culto. Toma guerrear, toma luchar, toma militar. Quiero que guerrees por ella. Quiero que milites por ella, Timoteo. Y le va a decir, Dios nunca nos manda a la batalla sin las armas necesarias para vencer. Dios nunca nos envía a una batalla sin garantizarnos la victoria. Porque Él nos equipa con las armas espirituales necesarias para garantizarnos el triunfo. Es lo que se dio en el Antiguo Testamento. Ahí en el libro de Éxodo, en el capítulo 13, versos 17 y 18. El pueblo de Israel salió de Egipto. Es un tipo de salir del mundo. Eran nuevos convertidos, estaban babies. Espiritualmente hablando, salían de Egipto, salían del mundo, estaban a punto de cruzar el Mar Rojo, la nube sobre ellos, tipo del Espíritu Santo, en la llenura, eran babies. Mire lo que el Señor les dice en ese estado de infancia espiritual. Dios no los llevó por el camino de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo el Señor: si los llevo por allí, y estoy parafraseando el texto, va a tener que enfrentar una batalla con los filisteos. Y se van a desanimar y van a querer regresar a Egipto. Por lo tanto, dice el Señor, tengo que guiarlos de la mano como babies, como niños. Y los voy a hacer rodear el camino del Mar Rojo. Mire lo que dice ahí. Aunque están armados, sin embargo, aún no son guerreros. Y no saben usar las armas que no son carnales, sino espirituales, para la destrucción de fortalezas. En otras palabras, el Señor dice: donde yo los quiero llevar, donde quiero yo levantar a mi pueblo, dice el Señor, se mira que está cerca, pero ellos no están preparados, ellos no están listos todavía. Son lo que tengo que hacer. No pueden enfrentarse a los filisteos, no tienen ese espíritu de guerra, de lucha. Son lo que tengo que hacer es rodear todo eso. No los voy a meter en esa batalla. Los voy a hacer que rodeen para que lleguen a su destino con éxito. Dios nunca nos envía a una guerra sin que tengamos las armas necesarias. So Dios nos ha dado las armas necesarias. Tenemos las armas necesarias espirituales. Hoy, esta noche, usted y yo las poseemos. Tenemos el nombre de Jesús. Tenemos la sangre de Jesucristo. Tenemos la palabra de Dios. tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Usted tiene todas las de ganar, cero de perder. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que guerrear en el Espíritu. Hay promesas que han sido ya declaradas sobre usted. Si está enfermo, el Señor le ha dado una profecía: por mis llagas ya fuiste curado. So, en esta noche usted tiene que decidirse, aleluya, voy a guerrear en el Espíritu. Y aunque el pronóstico médico es contrario, yo creo, yo declaro, yo lucho que por las llagas del Señor Jesucristo ya estoy sano. Y si usted no guerrea, si usted no lucha, va a vivir enfermo toda la vida. Pero si esta noche se pone en pie, y aunque le duela el cuerpo, aunque le dé algún miembro, usted dice: por las llagas del Señor ya estoy curado. Esta noche no me voy a casa enfermo. Esta noche yo recibo mi milagro. Usted va a salir de este lugar con esa profecía personal cumplida sobre usted. Aleluya. Aleluya. Alguien diga aleluya. Si está aquí esta noche y se siente decaído, hay una promesa para usted. Abra su boca y declárela y luche por ella todos los días. Aunque me caí, me voy a levantar, Señor. Y aunque more en tinieblas, el Señor va a ser mi luz. Levántese esta noche en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor dice: ninguna arma forjada va a prosperar en contra de ti. Aleluya. Y se siente estresado, se siente apretado. Hay gente que se ha levantado en contra de usted, enemigos. No se preocupe, abra la boca. Usted es alguien que posee una profecía sobre su vida. Y diga: mis enemigos van a venir por un camino, pero aleluya, van a huir por siete caminos. Aleluya. Se siente decaído, se siente aplastado. Abra su boca, diga: yo soy un hijo de Dios con profecía sobre mi vida. Él me ha puesto por cabeza y no por cola. Él me ha puesto para estar encima y no debajo. Todo lo que mi mano toque va a ser prosperado y bendecido. Y todo lo que mi pie pise va a ser mío en el nombre del Señor Jesucristo. Soy alguien con profecía sobre mi vida. Y cuando usted comienza a recibir esa palabra, va a salir de la mediocridad espiritual, va a salir de esa condición en la que se encuentra, va a ponerse en pie, va a levantar. Pero tiene que guerrear en fe, tiene que militar. Aleluya, aleluya. Yo tenía un tumor aquí en mi garganta y así prediqué meses. Prediqué así. Nunca me paré en el púlpito y me sentí que la iglesia tenga compasión de mí. No, no importa si no me escuchaban, no importa si estaba ronca la voz. No sabía por qué, hasta que me descubrieron un tumor en mis cuerdas vocales. Y encima más viene el doctor, dice: es de cáncer. Y eso fue un golpe severo. Pero ustedes no me miraron quedarme en la casa diciendo: estoy enfermo, no puedo predicar. No, no, no. Todos los domingos iba al púlpito. Y aun con dolor, y aunque batallando en mi cuerpo, con cosas dentro de mí, estaba parado ahí porque decía: Señor, yo soy un hijo tuyo con profecía en mi vida. Y si tengo que luchar, voy a luchar. Voy a mantenerme. Y decir: usted, es fácil mantener la fe cuando todo marcha bien. Es fácil mantener la fe cuando la cuenta bancaria está llena, su cuerpo está lleno de salud, la nevera está repleta de víveres, cuando el automóvil funciona bien, cuando el matrimonio todo es amor y todo es flores y chocolates de San Valentín. Es fácil mantener la fe así. Pero va a decir cuando viene el enemigo y la ataca. Y hay enfermedades en su cuerpo, y hay problemas aquí, y hay problemas allá. Pero usted se pone en pie y dice: Señor, hay una profecía sobre mí, y voy a militar por ella, voy a guerrear por ella, voy a luchar por ella. Aleluya. Hay una voz que es más alta que la voz de negativa de aquellos que están a mi alrededor. Así es que yo me paro y predico. Así es que yo me arrodillo y oro. Así es que yo levanto mis manos y te alabo. Así es que yo abro mi boca y te canto, Señor. Venga lo que venga, pase lo que pase, hay una profecía sobre mí. Y uno lucha y uno pelea y uno guerrea, y cuando el enemigo se levanta como torrente, con todo el Espíritu de Jehová para levantar bandera en contra de él. Pero usted no va a tener la profecía cumplida en usted si no aprende a guerrear. Y cuando no siente venir a la iglesia, viene a la casa de Dios. ¿Qué está haciendo? Estoy guerreando, estoy militando. Y cuando las cosas parecen que no marchan bien, aleluya, yo voy a seguir orando. ¿Qué estoy haciendo? Estoy militando en el Espíritu, estoy guerreando en el Espíritu, aleluya. No me doy por vencido, no tiro la toalla, yo mantengo mi fe, yo mantengo mi conciencia limpia. Es el problema con el cristianismo moderno hoy en día, que cualquier cosa ya se acabó. No, quiero que en esta noche absorban este espíritu de lucha, de guerra. Y no importa lo que pase, tiene que venir de rodillas a la iglesia porque se le dañó el carro. Venga de rodillas. Allá en México, yo miro, yo cuando visité ahí la basílica de la Virgen Guadalupe, miraba señoras y hombres que llegaban de rodillas a esa basílica para adorar a una imagen que tiene oídos y no oye, tiene ojos y no ve, tiene boca y no profetiza, tiene pies y no camina. Tienen que cargarla y llegan con sangre en las rodillas. Va a decir, cuando usted tiene una profecía sobre usted dada por el Dios verdadero, que tiene boca y habla, ojos y ve, oídos y oye, manos y toca, usted dice, aunque tengo un dolor en mi cuerpo, pero aleluya, yo soy una mujer, yo soy un hombre con profecía. La profecía ya fue dicha que voy a ser sanado. Así es que yo voy a la casa de Dios para que los ancianos pongan sus manos, me uncan con aceite y haga una declaración de fe y voy a ser sano. Cuando eso sucede, usted enseguida se eleva a otro nivel y sale de ese nivel. Si es que eres como un niño, no entrarás en el reino de Dios. Es el comienzo con el biberón. Creyentes ya tienen años y con el biberón ahí. Espiritual. Por todo se resienten. Me quitaron el juguete, me quitaron el asiento, el ujier me dijo esto, el hermano dijo tal cosa. Tengan que salir de eso y entrar a ese nivel. El reino de los cielos sufre violencia, es atacado por los invasores del infierno. El reino de los cielos, las familias, los hijos de Dios sufren violencia, pero aleluya, tenemos el Espíritu Santo, que es un espíritu de guerra, es un espíritu de lucha, es un espíritu de fuerza. Como no quisiera que se levantara un pueblo con espina dorsal de acero, como en los días del rey Ezequías, que se levantó un pueblo con espina dorsal de acero, dice la Biblia. Demasiados creyentes con espina dorsal de fideo. Cualquier cosita, se doblan, se quiebran, se van, se enojan, se resienten, se dan por vencidos. No quiero más, renuncio a mi posición. Si queremos impactar toda esta área de la sierra, vamos a tener que levantar un ejército de hermanos y hermanas con espina dorsal de acero. Que diga, yo soy una hija de Dios. Tal vez no soy el más inteligente en la familia, tal vez no tengo el dinero como otros, pero tengo profecía de Dios sobre mí. Y si tengo profecía de Dios sobre mí, soy el hombre más rico, soy la mujer más rica, más próspera y más bendecida. Aleluya. Yo lo creo, yo lo declaro. Y tiene que abrir su boca y decir, mi posterior estado va a ser más poderoso que mi primer estado. Aquí hay jóvenes señoritas con palabra profética. Sus madres, sus padres, sus maestros cuamical, pastor ha profetizado sobre ustedes. Ustedes son triunfadores, ustedes son vencedores. Y el Señor de la misma manera no los ha puesto para que estén allá debajo, Él los ha puesto para que estén encima. Él no los ha puesto para que estén detrás de cola, Él los ha puesto al frente para que estén de cabeza. Y si en la escuela se burlan, en la escuela se ríen de usted, por un camino vienen sus enemigos, por siete van a huir en el nombre del Señor Jesucristo. Dios va a abrir puertas donde no hay. Dios va a hacer camino donde no hay. El médico dice, vamos, no podemos operarlo, vamos a tener que hacer radiación y quimioterapia. Mi esposa viene y dice, no tiene que luchar usted. Dígale a ese médico que cirúrgicamente le corten ese tumor de la garganta. El doctor dice, bueno, si hacemos eso, vamos a cortarle la parte inferior de las cuerdas vocales y él nunca más va a poder predicar, nunca más va a poder enseñar. Tiene que buscar otra profesión. Ahora, si hubiera sido uno de ustedes, hubiera llamado, pastor, no creo que pueda ir a la iglesia porque me siento mal. Porque... Eso es lo que pasa. Pero no, ya me dolió, humanamente me lastimó, psicológicamente me perturbó, me tumbó al piso para llorar y clamar a Dios y hacerle un recuerdo que en mi vida hay una palabra profética. Y el día llegó de la operación y me cortaron el tumor, me lo sacaron, me cortaron un poquito de las cuerdas vocales en la parte inferior, tengo un hoyo ahora. Y el médico me dijo, por 2 meses no va a poder decir ni una sola palabra. Pasaron 10 días, a las 4:30 de la mañana estaba orando, sin haber hablado una sola palabra, no me salían palabras, tenía que acercarme a mi esposa y decirle, ella estaba feliz, no me puede hablar, dice. Yo estaba desesperado, quería hablar y no podía, sangre por la boca todo el tiempo, pero a las 4:30 de la mañana estaba arrodillado, solamente moviendo mis labios en oración, orándole al Señor, hablando en lenguas con mis labios, sin poder que me salga. Y de repente ni siquiera me di cuenta. Tal vez serían ya las 7 de la mañana, ya estaba luz. Miré por la ventana que había luz. Y de repente comenzaron a salir palabras. Y palabras. Después de como 10 días, un jueves en la mañana. Y entré a los. Al dormitorio, mi esposa estaba en la cama y le hablé y se puso, dice, está hablando. Le digo, ahorita el Señor puso una palabra profética sobre mí y me dijo, yo soy tu Dios, tu sanador. Y desde ese día hasta hoy no he parado de hablar. El médico no sabe cómo. El médico dice no se puede, pero le voy a decir, cuando hay una palabra profética y usted mantiene la fe y mantiene una conciencia limpia, no hay diablo en el infierno que detenga que esa profecía se cumpla. No hay persona, no hay situación. Usted va a guerrear, guerree en el Espíritu. La victoria es suya esta noche. Póngase todo mundo de pie. Va a hacer algo Dios aquí en este instante. Si tiene fe aquí en esta noche, levante sus manos, cierre sus ojos. No mire a nadie, no piense en nada. El Señor va a soltar palabra profética en este momento. Y usted tiene que estar listo para recibirla. Dios va a hablar en este instante. Dios va a hablar a su espíritu. Y esa palabra que cae sobre usted, inmediatamente, usted va a decir, Señor, yo guerreo por esa palabra. Hay hermanos aquí que llegaron esta noche en gran tensión en sus vidas. Aleluya. Y el Señor me ha mandado a decirle a usted hoy, desde este púlpito, a su vida directamente, que usted no está solo, que usted no está sola. El Señor me ha mandado a recordarle esa palabra profética. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días de tu vida. El Señor me ha mandado a recordar esa palabra profética, que Él no pone sobre nosotros más de lo que podemos soportar, sino que junto con la prueba, el Señor nos da la salida, el Señor nos da la victoria. Reciba su victoria en este instante. Abra su boca y haga esa declaración de fe. El Señor me ha mandado a recordarle a usted que Él puso un llamado, Él puso un don, dice el Señor. Y cuando Dios ponga un don sobre ti, es irrevocable, no lo puedo quitar de tu vida. Él me ha mandado a decirle, activa el don que hay dentro de ti, activa ese llamado que hay dentro de ti, en el nombre de Jesucristo. Se activa ese don, se activa ese llamado en este instante. El Señor me ha mandado a decirle a alguien, yo te di un sueño divino,
Yo te mostré figuras mentales ungidas por mí. Yo te di un sueño poderoso y no se ha cumplido todavía. Quiero que guerrees en el Espíritu. Quiero que mantengas tu fe. Quiero que mantengas conciencia limpia y no pares hasta que ese sueño se cumpla. José peleó, José mantuvo su fe y el sueño se cumplió. El sueño se va a cumplir en ti. Levanta tus manos, abre tu boca y alaba a Dios. Eso. Ya. Vino enfermo. Hay profecía sobre usted. Por las llagas del Señor Jesucristo. Ya fuiste curado. Milita porque se cumpla. Milita para que se cumpla esa profecía. Esas manos están bendecidas. Esas manos están ungidas. Todo lo que toques va a prosperar, dice el Señor. Diga, estas manos están ungidas. Mis pies están ungidos. Come on. Pies mojados en aceite, dice la Biblia. Diga, mis pies están mojados en aceite. Wow, se va a soltar aquí en este instante algo sobrenatural en el Espíritu Santo. Vea la visión cumplida, vea el sueño cumplido, vea su llamado cumplido. Luche, tal vez siente una oposición, milita contra la carne, milita contra pensamientos negativos, milita contra ideas preconcebidas, milita. Timoteo, come on, alguien milite con su alabanza, con sus aleluyas, con sus manos levantadas, con aplausos al Señor. ¿Qué estamos haciendo? Estamos militando en el Espíritu. Algo se está abriendo aquí en la sierra. Espíritus están huyendo. Oposiciones están huyendo. Dios está abriendo puertas esta noche. Come on, no estamos jugando aquí. El reino de los cielos sufre violencia. Necesito unas damas violentas, unos varones violentos en el Espíritu que comiencen a pelear. Pelea con tu oración, pelea con tu alabanza, pelea con tus pies, con tus manos, con tu boca, con tu espíritu y con tu alma. Abre tu boca, pelea en el Espíritu. Tiene que actuar en fe en este momento. Come on, mantén tu fe. Jóvenes, no paren. No pare, ya. Unos ya han entrado en esa dimensión de militar, de guerrear. Salga de la rutina, salga de lo común, salga de lo que siempre hace y éntrese en esa dimensión de guerra. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en lugares celestes. Come on, lucha. El diablo no quiere que la profecía se cumpla en usted, pero tienes que militar, tienes que guerrear, tienes que luchar. Wow, hay algo que está sucediendo en el Espíritu. Tu postrer estado va a ser más poderoso, más fuerte, más ungido, más impactante que tu primer estado. Siento que el Señor me está hablando eso en el Espíritu. Come on, recibe esa palabra. Habla en lenguas ahora. Y corobo shandala bahaya. Porque cuando hablamos en lenguas, hablamos misterios. La mente no entiende, pero el Espíritu habla a Dios. Voy, mire sueños cumplidos, mire visiones cumplidas, visiones que Dios le ha dado, sueños que Dios le ha dado, profecías. Sanidades están cumpliendo en este momento. Dolores de espalda, dolores de cabeza, dolores en los pies, problemas con colesterol, problemas con diabetes, problemas con artritis. Están saliendo en este instante. Alguien que está militando en fe. Tensiones en el matrimonio, tensiones en la familia. Guerrea, guerrea, hermana, hermano, guerrea en el espíritu. Eso es, pastores, luchen en el espíritu por su ciudad, por su territorio. Esto hay que militar, esto hay que luchar. Si el Señor ha prometido la ciudad, luche por obtenerla, conquistarla en el nombre de Jesús. Dios va a liberar bendiciones financieras sobre la familia de Dios, para que sean bendición al pueblo de Dios, a la iglesia, al reino de Dios. Usted va a ayudar a expandir, comprar templos, levantar iglesias. Dios va a multiplicar. Dios va a bendecir. Come on. Aleluya. La palabra profética, Él es un Dios que bendice y no maldice. Estas bendiciones van a caer sobre ti. Deje que las bendiciones de Dios caigan sobre usted. Siéntase cayendo las bendiciones de Dios, cayendo la unción de Dios, cayendo el poder de Dios. Eso es, ahora ore por alguien. Pastores, pongan manos en todo lado. Reciba esta palabra profética. Reciba, sierva, esta palabra profética. Reciba, profetiza. Abre tu boca y profetiza. Eso es, ore con alguien. Ore con alguien. Profetiza en el nombre de Jesús. Abre tu boca. Haz declaraciones poderosas de fe. Que se cumpla, que se cumpla. Come on. Hay sanidades que están siendo liberadas. Esta es la noche de su victoria en el nombre de Jesús. Ya. Eso que le ha estado atormentando.